Muy buenos días, amigos y amigas, sean bienvenidos al podcast El Taller. Mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria, estoy súper emocionada de estar acá una vez más. La verdad siento que me emociona porque todas nuestras invitadas, tengo el honor de decir que no solamente son una cosa. Sí. Y en esta es la ocasión de que literalmente es una pro. Diputada, creadora de contenido, ambientalista, activista, ¿qué más? Y apasionada de los viajes.
Que nos diga ya mejor. Ajá. ¿Qué más tiene en su lista? Dicen por ahí. Así que nada, amigos, queremos presentarles el día de hoy a nuestra diputada Mayra Sánchez. Mayra, bienvenida.
Muchas gracias, chicos, por tenerme aquí. Sé que va a ser una entrevista súper divertida, más que todo conocernos y que la gente pueda conocerme un poco más.
Exacto, porque creo que estamos entre chingos.
Una charla.
Nada, para empezar, algo que nos encanta hacer, porque en un momento nosotros hacíamos el tema de presentar a nuestro invitado como tal, armando todo su, prácticamente todo su currículum, pero consideramos que hay que eliminar esa formalidad, y más bien en este caso, Mayra, creo que es tu momento para la gente que no te conoce, presentarte. ¿Quién es Mayra Salles?
Bueno, Mayra Salles diría que es inicialmente... Sí, una de las principales cosas que hago es la diputación, pero como Vale ha mencionado, tengo muchos aspectos más en mi vida. Soy ingeniera civil, me encantan los viajes, me encanta crear contenido en los viajes. Entonces creo que Mayra Salles es una unión de todas esas cosas que hacen a uno y representan lo que soy.
Creo que dentro de lo que haces, como hemos visto, hay mucha versatilidad, pero de alguna manera yo siento que también eso es una mujer, ¿no? Hay versatilidad en una mujer. Y algo que yo veía igual, y que lo comentábamos hace un rato, era cómo el hecho de, más allá de ser mujer, el hecho de ser joven, también aplica un peso en tus responsabilidades como diputada. ¿Qué ha simbolizado ser joven como diputada para ti?
Bueno, creo que para todos los jóvenes en sí es un desafío entrar a este mundo, porque justo les comentaba cuando estábamos charlando, hay muchos jóvenes que sí son profesionales y están preparados, pero muchas veces lo que vemos en la universidad, que aprendemos en la universidad, no es necesariamente la práctica. Y yo creo que, eso decía, necesitamos una preparación de jóvenes líderes, jóvenes profesionales, para que entren en este ámbito y no sea como que lanzarlos a una piscina y que ellos tengan que valerse por sí mismos, que creo que ha sido en muchos aspectos la situación en la que nos hemos visto nosotros los jóvenes en la asamblea. Tener que estudiar por nosotros, o sea, antes teníamos personas que nos puedan asesorar, pero ahora es netamente valerse por ti mismo. Entonces sí tiene sus desafíos, igual el tema de las redes sociales ahora en nuestra sociedad, y más al ser un parlamentario joven, puede jugarte a favor porque puedes usar las redes para llegar a muchas más personas, pero como sabemos igual puede jugarte en contra y recibes mucho más ataque, porque nosotros como jóvenes parlamentarios igual ahora somos figuras públicas, se puede decir, y en muchos aspectos tenemos críticas de lados hasta que no te los esperas. Entonces yo creo que ese aspecto sí es complicado para muchos jóvenes, el tratar de balancear, el seguir siendo jóvenes con la vida política y tu vida personal es bastante complicado, porque hay muchas veces que las personas mezclan todo eso. Como les decía, piensan que ya por ser un joven político dejas de ser todo eso demás que ya eres, que en mi caso soy mujer, soy joven. Entonces creo que esa es como que una visión que muchas personas tienen que tener, y que sí nos estamos batallando todos los jóvenes, estamos intentando representarlos de la mejor manera, pero que también tiene sus complicaciones. Y yo creo que es muy, muy bueno intentar ponerse en los zapatos de las personas para saber igual la situación, las cosas complicadas que viven y que están tratando de hacerlo mejor, ¿no?
Claro. Pero vámonos a nuestros inicios. El tema de que de ingeniera civil a diputada. O sea, ¿cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo ha sido la elección de ya voy a ser diputada? ¿Cómo ha sido todo eso?
Bueno, inicialmente nunca había pensado yo en la vida política. No es que, o sea, de niña decía quiero ser diputada. No, la verdad nunca ni me lo había imaginado. Y en sí en el colegio, yo siento que del colegio a la universidad había un cambio bastante drástico en mí. Tal vez en el colegio era mucho más tranquila, sí, siempre una buena alumna, estaba en cuadros de honor y demás. Y al ir a la universidad me encantaban los números, entonces decidí ingeniería civil, porque como les digo, no pensaba en lo absoluto en la política. Pero yo siento que, o sea, analizando ahora, en la universidad ha iniciado en sí ese mi amor por la política, puede decirse, porque ingeniería civil era una carrera en la que el 90% eran hombres. Éramos pocas mujeres esos tiempos, y no me acuerdo exactamente cómo ha sido, pero he llegado a ser presidenta de mi carrera, entonces, sí, o sea, ahí la política ya era como que una de las pocas mujeres.
Ya te llamaba.
Sí, ya me llamaba la política, entonces he sido presidenta de mi carrera, y creo que ahí ya me he dado cuenta que me gustaba organizar a las personas, como que teníamos actividades en la UPB, que era la carrera de carreras, tenías que organizar toda tu carrera para equipos de fútbol, equipos de diferentes deportes, juegos y demás, entonces me gustaba el tema de la organización y del poder trabajar como equipo, y justo ese año fue el que ganó mi carrera después de mucho tiempo a la carrera de carreras, y ahí dije, me gusta este tema. Y creo que de esa manera fue que la Sociedad de Estudiantes, la CUPB, que han debido conocer en esas épocas, me invitó a participar en la CUPB, entonces también me metí luego de eso a la CUPB, fui tesorera de la CUPB, y más organización, ¿no? Porque era ya organización al tema de la universidad, netamente, y yo tenía que ver un tema tan fregado como era el presupuesto, porque sí nos daban un presupuesto alto y con las fiestas teníamos que organizar el dinero que teníamos para actividades y demás. Entonces, sí, ahí me doy cuenta que me gustaba mucho eso, y ya creo que el último año de la U fue el tema del Código Penal, que hubo muchos jóvenes en sí que salieron a las calles, y ahí conocí a varios. Y formamos un grupo de jóvenes que se llamaba Revolución Juvenil, me acuerdo de esos tiempos, que salíamos a organizarnos, íbamos a las marchas, bloqueos que había esas épocas. Entonces me gustó mucho esa parte del activismo, y era justo cuando estaba terminando ya de hacer mi tesis. Entonces ya me di cuenta que con este grupo nos empezamos a organizar un poco mejor para otros temas complicados que hubo. Y fue de esa manera que me pidieron mi currículum. Aparte fue el tema del medio ambiente, igual, claro, que claro. Había el, no sé si escucharon de este, del Basura Challenge.
Sí.
Unas épocas que igual organizamos con un grupo de jóvenes el tema del Basura Challenge, de ir a un lugar, sacabas una foto de cómo estaba lleno de basura, y luego lo limpiabas y sacabas, exacto, y se volvió así como que el boom, hicimos varias de esas actividades, reforestaciones, y creo que de esa manera fue que algunas de las personas que estaban dentro del partido, que es Comunidad Ciudadana, vieron mi perfil y estaban buscando personas jóvenes, pero que sean profesionales, y yo justo había, como les mencionaba, había terminado mi tesis ese tiempo, y estaba trabajando ya en obviamente en mi carrera, y me pidieron mi currículum, no me avisaron nada un buen tiempo, entonces dije, me imagino que no. Y fue pocos días antes de que teníamos que presentar nuestros papeles que me dijeron que iba a entrar como suplente de la circunscripción 20. La circunscripción 20 es más o menos del centro al norte de Cochabamba. Y nada, presenté mi currículum y, como te decía, mis papás no apoyaban para nada el activismo, así en lo absoluto, porque me decían, obviamente, ¿qué vas a sacar de esto? Estás exponiéndote, y obviamente el gobierno en esas épocas donde estaba Evo Morales era bastante complicado. Tenían mucho miedo, obviamente, era tratando de cuidarme, ¿no? De no estar ahí exponiéndome. Yo creo que eso les preocupaba mucho, mi seguridad más que todo, pero yo era bien de estar en las calles, la verdad. Y con ese grupo sí me sentía bastante segura, ese grupo de jóvenes. Y ya cuando me invitaron a la diputación, sí, mis papás me apoyaron un montón. Me apoyaron en que sí me presente. Y la época de la campaña fue una batalla totalmente que no me imaginaba. Pues estaba en campaña en la universidad, pero creo que eso sí me ha preparado un poquito para ver lo que es una campaña a nivel nacional, que es otro nivel. Sí, la verdad que sí.
Pero hablábamos de carácter antes de iniciar. ¿Qué importancia es el carácter, sobre todo cuando uno es joven y entra a una institución más fuerte? Digamos, en nuestro caso, si ha sido una entidad súper grande de empresarios, que eran más mayores, ¿no? Y la importancia de cómo joven a iniciar a eso, tienes que tener carácter para expresar tus ideas, hacerte respetar, ¿no? Y darte tu lugar.
Exactamente. Yo creo que, como decíamos, en cualquier lugar a un joven siempre intentan como que minimizarlo por más capaz que seas. Y dentro de la asamblea es, yo creo que incluso mucho más fuerte, porque hay asesores, hay personas muy preparadas, obviamente. Yo creo que como jóvenes nosotros sabemos igual que estamos preparados, y como les decía, sabemos a quién representamos, y tienes que tener como que poner tu pie, porque hay muchas personas, a mí por lo menos que me ha pasado, que tratan de minimizarme como de niña o mamita o cosas así. No, o sea, yo estoy en el mismo nivel que ellos, yo estoy igualmente preparada que ellos. Exactamente, o sea, tengo la gente que me respalda y demás. Entonces yo creo que sí tienes que tener un carácter bastante fuerte, y por lo menos en mi partido, que es lo que más cerca veo que todos los jóvenes que estamos ahí dentro sí tienen un carácter bastante fuerte, porque tienes que hacerte respetar. Yo creo que no solo jóvenes, incluso las personas, o sea, de mi partido, que siempre recibimos ataques del otro lado porque tienen más poder, esa es la realidad. Entonces sí necesitas poner tu pie y hacer respetar tus ideas, claro, de manera respetuosa, pero sí tener tu carácter para que puedan saber que realmente eres una persona capaz y que está ahí porque tiene que estar ahí, porque la gente le ha apoyado, porque está preparada.
Igual hay un detalle allí que era el factor de cómo tu familia asimila también esta nueva responsabilidad en tu vida, digamos. Porque va más allá de todo lo que te decía, ¿cierto? Ahora ya tu responsabilidad trasciende a un factor ya más social, como tal, a un nivel país, ¿no? Iba a decir república, no, república. A mí me ha gustado, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo, era cómo lo ven ellos. O sea, ¿lo han podido asimilar rápido o les ha costado de que mi hija está trabajando en un espacio tan público, digamos?
Yo creo que al principio no lo han sentido tanto porque un año de diputación he sido diputada suplente, entonces el mecanismo es que yo al mes iba una semana a sesionar a La Paz y todo el trabajo que hacía aquí era regional, porque tenemos también nuestro trabajo regional. Nosotros somos representantes, bueno, cada diputado de su departamento, ¿no? Y tiene que hacer el trabajo. Entonces los diputados suplentes tenemos mucho más tiempo aquí. Yo tenía tiempo de reunirme con organizaciones, tener reuniones porque teníamos una oficina. Como somos nosotros uninominales, representamos a la gente en sí que ha votado por nosotros, que es, como les decía, la circunscripción 20. Entonces estaba aquí y no era muy complicado para mis papás que una semana me vaya a La Paz. Era como que no era tan complejo, o sea, no me veían una semana, digamos. Pero sí, tristemente y obviamente respetando mucho la memoria, César Viruetira, mi titular, ha fallecido por complicaciones con el COVID y yo he asumido la titularidad, que era algo que no nos esperábamos, obviamente nadie se esperaba, y ha sido un complejo porque obviamente mi mundo ha cambiado 360, básicamente me he mudado a La Paz, porque ahora al revés tengo que estar 3 semanas al mes en La Paz y solo una semana estoy en Cochabamba para representar a mi región.
Wow.
Entonces, ese sí ha sido tanto para mis papás un cambio, porque era como que buscar mudarme básicamente allá, buscar dónde vivir, porque antes no vivía allá. Entonces, y para mí también, porque nunca había vivido sola, siempre había vivido con mis papás. Entonces, ha sido uno el shock de vivir sola, de vivir lejos de mis papás, de como que hacer mi vida en La Paz, porque ahora básicamente mi vida está.
¿Y se te hizo fácil vivir sola, o sea, independizarte así totalmente?
No, al principio no, porque soy una persona que no está muy acostumbrada a estar sola, y eso a nivel papás, parejas y todo. Pero creo que más bien la vida es como que te da lecciones que tienes que aprender. Y era como que yo tenía que aprender a estar sola, y ha sido mi lección el irme a vivir allá. Y ahora me encanta, la verdad. O sea, que sí me gusta venir a ver a mis papás, pero me encanta vivir sola, me encanta tener mi independencia allá y todo. Que sí lo he asimilado, pero al principio, igual en lo laboral, ha sido un shock. Todas mis tareas y todo allá se han revertido. Entonces yo tengo muy poco tiempo para trabajar aquí. Cuando estoy aquí estoy a full porque tengo que hacer todo lo que hacía en 3 semanas, hacerlo en una semana. Entonces sí ha sido para mis papás un shock y para mí también.
¿Y qué tal? A nivel sociocultural, creo que escuchamos La Paz muy bien. Yo siento.
Sí.
Porque yo siento que cuando estoy en La Paz. Por ejemplo, me gusta La Paz, pero no me siento en mi centro cuando estoy allá. Yo siento como muy distinto. Como ciudades, como regiones, como lo que queramos decir. En tu caso, ¿cómo ha sido eso?
Sí, es bastante choqueante porque yo siento más bien que cuando vengo a Cocha todo es aquí bien tranquilo, bien relajado, la gente maneja relajado. En La Paz es una metrópoli, es un caos. O sea, me gusta lo viva que es la ciudad, porque siempre hay alguien en las calles, siempre hay alguien que está haciendo algo. O sea, es muy movido todo y sí me gusta. Siento que lo veo bien bastante parecido a Nueva York, como
sí,
que
sí,
tiene su
movimiento.
Por lo caótico, exactamente. Ajá. Y me gusta eso, y como les decía, sí me ha gustado el cambio de ambiente, porque Cocha es bien chiquito, tenemos nuestros círculos que conocemos y todas las personas se conocen en sí, y La Paz ha sido salir de mi zona de confort totalmente, que me ha gustado, porque sí me ha obligado a salir de mi zona de confort, y me gusta lo movida que es la ciudad. O sea, una de mis ciudades favoritas es Nueva York, entonces a pequeña escala está La Paz, que la verdad que me gusta mucho. A muchos no les gusta La Paz, pero a mí me gusta, la verdad.
¿Aplica eso aquí a York también?
Sí, que eso podríamos ir igual ahí, sería igual.
Igual he visto que te encanta el tema de los viajes.
Sí.
Es como que una de tus pasiones que vas desarrollando y lo vas tomando, ¿no es cierto? Nos comentabas fuera de cámaras que era como que tu manera de despejarte, por así decir. Yo considero que eso es bueno igual, porque creo que cuando tienes un trabajo muy demandante, que se nos aplica a todos, porque tenemos un poco de idea de esto, que cuando tu trabajo involucra mucho de tu tiempo, necesitas un espacio para poder despejar tu mente y reacomodarte, porque si no, después eres una bola de estar, digamos, ¿no? Y en tu caso, tu forma de escape ha sido bien.
Exactamente, o sea, sí, ya hace muchos años, igual incluso con mis papás, siempre era como que nuestro hábito el ir el fin de semana a algún lugar que sea el campo a comer, como que a desestresarnos. A mí la naturaleza siento que es lo que más me desestresa. Obviamente debe haber otras personas que tal vez hacer el deporte o hacer alguna cosa, porque estar dentro de la asamblea ya de por sí yo siento que la energía o el ambiente es bastante estrés. O sea, sí es bastante estrés. El tema de recibir las críticas y todo, como que la presión de todo lado, porque obviamente quieres hacer un buen trabajo y esperas hacerlo para la gente a la que representas. Como dices, yo creo que sí necesitas tu desestrés, y para mí eso fue como que hacerlo un poco más activo el tema de los fines de semana, porque había una época que así inicié mi canal de TikTok, igual justamente, fue que dije, cada fin de semana voy a mostrar un lugar de, ya sea Cochabamba, que era donde más estaba en ese tiempo, o de La Paz, que ahora que también estoy, para que la gente pueda ir, y ahí fue que explotó mi TikTok, porque muchas personas, justo habíamos salido de la pandemia y querían ir a la naturaleza, porque habíamos estado encerrados tanto tiempo.
Creo que ahí creció, ¿no?, el tema de amar a irte a otros lados, porque ahí ya en TikTok es común el tema de ¿a qué restaurante voy? ¿A qué tal cosa?, ¿no? Y antes no se veía tanto, ahora sí se ve.
Exacto, además que en un video puedes enseñarte tal cual todo lo que tienes que hacer, cómo puedes ir, cuánto te cuesta. Exacto, entonces creo que ahí fue que explotó el tema de esto de los viajecitos de fin de semana que siempre hacía, y era como que desestrés para mí, y también el ir creciendo en este tema de crear contenido, que me gustó muchísimo. O sea, que no lo veía antes como un trabajo, pero ahora sí hay mucha gente que vive a base de crear contenido, y es algo que para mí es un hobby. O sea, me desestresa el ir a lugares, el que la gente pueda conocer lugares, y creo que en base me siguen o política o porque quieren ir a conocer algún lugar bonito en TikTok. Es básicamente, o sea,
mi contenido es versátil.
Sí, buscan soy papi, ya viajes, sí, todo.
Entonces,
yo creo que es terapéutico, ¿no? Sí. Terapia en tema de viaje, porque realmente despejarte de todo lo que es caótico en la ciudad, irte a los pueblos, es terapia también. Sí. Y eso es la importancia de tener, sí, el trabajo que obviamente se elige por lo que te gusta y toda la cosa, pero sí es necesario darte esos breaks para darte un modo de terapia, un modo de cero estrés, renovación, incluso en tema de trabajo te ayuda darte estos tipos de hábitos o tipo de viajes y esas cosas, y eso mucha gente al rato se olvida y no es productivo para ellos, porque al final si estás 24/7 en trabajo, al rato te agobias, ¿no?
Exactamente, o sea, creo que ni puedes hacer bien tu trabajo porque estás, había una época que sí, digamos, no podía hacer el tema de los viajes porque incluso fines de semana teníamos actividades y que hacer cosas, entonces creo que igual te ofuscas porque es la ansiedad, el estrés y todo, o sea, que empieza a afectarte hasta en la salud, que yo creo que es bueno que cualquier persona tenga, encuentre esa manera en la que se desestresa, puede ser cualquier manera, no necesariamente los viajes o la naturaleza, sino, como te decía, deportes o alguna cosa, para, como dices, rendir mejor en tu trabajo, porque es como que yo iba el fin de semana, me despejaba, estaba en la naturaleza, y siento que el lunes volvía con mucho más fuerza, como que con energía renovada. Cuando no estaba así, como que empiezas la semana un poco más cansado, incluso te sientes cansado, y me decía, más bien te debes cansar yendo a los viajes, y no, para mí era como que el desestresarme más bien y poder empezar con más fuerza la semana.
Y a esto igual, por ejemplo, yo creo que al tener un trabajo de este tipo, yo creo que también hay momentos desmotivantes.
Sí, o sea, durante mi carrera ha habido bastantes momentos desmotivantes porque obviamente somos jóvenes y yo creo que no solo los jóvenes, sino incluso personas mayores cometen errores. Yo sé que durante mi carrera política igual he cometido algunos errores, y sí ha tenido cosas desmotivantes porque les decía, o sea, yo no pensaba que sí, las redes se pueden usar de una manera bastante negativa. Y en un punto sí me ha afectado mucho el recibir bastantes críticas cuando sí cometí algún error como cualquier otra persona. Y ha sido como que duro el poner un poco de lado las críticas y tratar de discernir los comentarios, porque hay comentarios que tratan de construirte y hay comentarios que tratan de destruirte. Creo que a veces, o sea, para mí ha sido duro discernir el tema de tratar de entender a las personas que me quieren ayudar y decir, has cometido un error, y tomar esa enseñanza, y que sé que son de personas que quieren verme mucho mejor, o sea, crecer en este ámbito político o incluso en la vida personal. Creo que así es una de las cosas más duras, y veo igual en otros jóvenes que es uno de los temas más duros del ataque que recibimos, como les decía, no solo de oposición, sino de oficialismo, incluso a veces de personas que no te esperas. El tema de los ataques en redes sociales creo que ha sido una de las cosas más duras, que poco a poco aprendí a sobrellevar, y como les digo, solo tratar de ver las personas que tratan de ayudarme, ya no leer comentarios porque incluso no sacas así nada bueno, ajá, no sacas nada bueno, como que en vez de motivarte, como dices, te desmotivas. Entonces yo creo que eso es igual, como les decía, tratar de ponernos siempre en el zapato de la otra persona. A veces usamos las redes para cosas malas, y sé que son personas que están viniendo desde un ambiente tal vez de dolor y tratan de reflejar eso en las redes.
Exacto, identificar ciertas cosas, o sea, lo que dicen es mucho de todos los creadores de contenido que hemos tenido acá en el podcast. Me dicen, sí es difícil porque es como que estás haciendo tu vida tal cual y tal vez en tu vida no te está yendo bien y abres tu celular y ya te llegan mensajes de odio y es como que te bajan más. Y algunos sí lo saben filtrar y a algunos les cuesta más, ¿no? Pero sí, me gusta lo que dices, el tema de si ya te vas a inmiscuir en tema de creadores de contenidos, influencers, todo, sí hay que trabajar mucho en filtrar las personas que te van a nutrir y las personas que sabes que no lo están haciendo desde su propia herida y sin ponerte, como dices, en tus zapatos, que todos somos personas, todos tenemos errores, todos tenemos virtudes. Y creo que no es sano que estas personas hagan eso con otra vida que una persona es normal.
Exactamente. En muchos aspectos no sabes lo que una persona está viviendo, ¿no? Y a veces lanzas un comentario porque sí, no sabes realmente en qué situación está esa persona y cómo le puede afectar a esa persona. Yo creo que para creadores de contenido, para personas que están en el ámbito público, que a mí, como les digo, me ha costado mucho tiempo, al principio lo tomaba muy personal todos esos mensajes y leer todas esas cosas, era encerrarme en mi casa y decir, no, todos me odian, no quiero salir de aquí. El decir, no, o sea, soy una persona joven, estoy creciendo, estoy aprendiendo, sé que cometo errores, pero voy a ir mejorando, y el tratar de ya no hacerlo por las personas, en sí inicialmente yo creo que si haces algo tiene que ser netamente por ti, por tú salir adelante, porque si lo haces por otras personas creo que te afecta mucho las cosas que entran a tu cabeza. Entonces he tratado de discernir un poco eso y ahora creo que sí estoy un poco más fuerte. Obviamente siempre es feo si al que te topas con alguna cosita por ahí, pero ya mucho más blindada a las personas que sé que me quieren ayudar a crecer y a las que no.
Claro, yo por ejemplo me puedo acordar ahora de algo que nos decía Jenny Serrano, de cómo ella pensaba que nuestra generación tiene una intolerancia a la frustración que nos cuesta mucho manejarla. Y obviamente nos contó un poco de esas anécdotas, de cómo igual el tema de gente que llega a hacerse daño u otras acciones, nos decía, creo que su generación no tiene una buena tolerancia a la frustración. Obviamente sí me dejó pensando, ¿no? Dije, ¿será esto cierto? Digamos, bueno, porque de mi generación no vas a hablar eso.
No te metas con dinero. A mí no me metas.
Y sí lo tomé, lo analicé, ¿no? Porque sí considero, inclusive ahora, por ejemplo, llega un momento en el que algunos de mis amigos sí los he visto atravesar por etapas complicadas, ¿no? Porque precisamente sí calza lo que me decían. No están teniendo una buena tolerancia a la frustración. Y nosotros de alguna manera formamos parte, también somos de la misma comunidad, por así decirlo, somos de la misma generación, compartimos ciertos valores, compartimos ciertas perspectivas, no al 100%, pero hemos crecido bajo un mismo ámbito, por así decirlo. Entonces, entraba mi duda de cuál será ese factor que nos hace de alguna manera diferentes para que algunos sí sepamos filtrar esa situación y que otras personas no lo logren. ¿Será un factor familiar, será un factor social, cultural? ¿Cuál crees que sea eso que nos hace diferentes de alguna manera a la hora de discernir la frustración o ese daño? Porque como te digo, tú dices, te desmotivas, pero ya has logrado encontrar tu centro para tratar de mantenerte. Y para aquellas personas que tal vez no saben hacer eso, ¿cuál crees que es ese factor que necesitan aprender?
Yo creo que lo que les decía, el tema de que nosotros hemos crecido más que todo en esta generación de las redes sociales. Y para muchas personas, influencers y demás, es su herramienta de trabajo. Pero para muchas otras es como que, no sé, si mi post no llega a ciertos likes, te sientes mal contigo mismo. O sea, siempre es lo exterior, tratando de ver lo exterior y ese exterior que afecta en ti. Yo creo que para esas personas sería decirles como que se canalicen. O sea, a mí me ha costado porque obviamente tengo un electorado de personas que han votado por mí. Digo, tengo que hacerlos felices a ellos. Pero si no estoy yo feliz, o sea, desde adentro, construirme a mí misma, estar feliz conmigo misma, estar orgullosa de mí misma, porque a veces somos nuestros peores críticos nosotros. Sí. O sea, no necesitamos recibir comentarios feos de afuera porque a ti mismo te dices cosas horribles. Exacto. Entonces yo creo que viene desde ahí, uno desde decir, desde adentro tengo que nutrirme yo, decir, pucha, soy capaz, soy valioso, estoy orgulloso de mí mismo, como que eso me ha ayudado a mí mucho, el decirme cosas buenas, porque antes eran los comentarios malos y los míos más de darme palo y darme palo cuando me equivocaba, de decir, no, bueno, te has equivocado, sí, pero tienes que mejorar. Entonces yo creo que para todas esas personas viene primero desde adentro el crecer, nutrirte, para que así poco a poco digas, o sea, voy a tomar las críticas, sí, que me ayuden a crecer, pero ya no las que me traten de destruir, porque no me hace nada bueno, no me da nada productivo. Y en este tema de redes sociales yo creo que hay que aprender mucho eso, porque vivimos como que basándonos en lo que la gente piensa de nosotros, cree de nosotros,
en
de los comentarios
de
que nos llegan, exacto, cuando tiene que venir desde nosotros. Eso es lo que yo creo que le falta a nuestra generación, a nuestros círculos.
Sí. Amarse un poquito, ya vamos a ser amigos de todos.
Ya pues quieren ser. No, sí, es que es cierto.
Es un trabajo, ¿no? Obviamente hablamos de todos, hablan del tema de amor propio, pero sí es un proceso largo, porque cada quien tiene su proceso. Hay días que te vas a amar tanto y vas a decir, sí, yo la rompo y toda la cosa, pero por las situaciones te puedas bajar, pero la idea es que sigan trabajando en su amor propio. Yo siento que el amor propio es un trabajo de por vida, no es simplemente que la tienes hecha a los 22 y todo lindo, ¿no? No, sigan trabajando en cada aspecto de su vida, ¿no? Pero nos vamos a ir un break porque literalmente se está poniendo buena la plática y luego vamos a ir por el polvo.
Así es, enseguida volvemos.
Bueno, volvemos con el podcast El Taller con nuestra invitada Mayra Salles.
Así es, amigos, bueno, estamos retomando un poquito y ahora toca la parte 2, que es la parte del bol, que no sé por qué eres amigo de los invitados. Pero bueno, yo sé que la Mayra sabe todo esto, ya todo sabe.
Ya me han hecho dar miedo.
Mayra, te gustito, te vas a tocar un tema aleatorio, así que no te preocupes porque ahora que no se ve.
Amor.
Amor, Ya, Valeria, dale pie al amor, por favor.
Vamos a necesitar una media hora más, ya.
A ver, dale un pie.
Súper, creo que es el... Podemos hablar en tema de... Ahora, el tema del amor sano. El tema de que muchas personas es como... Un licenciado en mi universidad me decía como el amor es súper subjetivo. Lo que para ti es amor, para mí puede ser diferente el amor. Y ahí hablamos en temas sano y no sano. Porque hay personas que dicen como de, porque me pega, me ama. Uh-huh. Y eso es por la perspectiva y la cultura que te va a tener en su casa, ¿no? Y depende tu perspectiva, mi perspectiva, va a ser totalmente diferente. Porque el amor simplemente va a parecer como un sentimiento, pero el significado como tal que le dan es muy diferente a los demás.
Sí, creo que el amor es algo igual en lo que se tiene que trabajar mucho. O sea, muchos piensan que es como que estás con alguien y ya somos felices y todo, porque muchos años yo lo he hecho así, ¿no? Obviamente no juzgo a las personas. He tenido, como todas las personas, yo creo, relaciones muy intensas, muy tóxicas. Y la clave, yo creo que en ese tema es de cada relación, y ahora trato de verlo así, porque siento que una pareja es un maestro que viene muchas veces a ser un espejo y a tratar de enseñarte. Entonces, yo creo que es fácil estar en una relación y decir, no, tú tienes la culpa de todo, de todo, de todo, yo soy la víctima, y así, de esa manera, que como les he dicho, lo he hecho muchos años, no creces. Entonces, yo creo que el aprendizaje en sí de un amor sano, tienes que ir sacándole cositas a cada relación, decir, y ahora me pongo a analizar mis relaciones igual de niña, de por qué estaba en esa relación, qué necesitaba aprender de esa relación, pasar a otra siguiente relación, y creo que es como que vas subiendo de niveles. Si vas trabajando en ti inicialmente, en tu amor propio, vas atrayendo incluso a mejores personas. Y eso es lo que siento que con el tiempo he ido haciendo, que ha sido un problema, y creo que muchas personas a veces buscan el amor desde un lugar de que es la soledad, que yo igual era como que me aterraba estar sola, entonces buscas... Venga quien sea, o sea, solo quiero estar con alguien. Ajá, que me dé migajas, no importa que me trate mal, infidelidades o cosas así, con tal de no estar solas.
Exacto.
Yo creo que la clave ahí es darle conciencia, si no es algo fácil, porque yo sigo trabajando en eso, pero darle conciencia de que tengo ese miedo a la soledad, y no por ese miedo a la soledad voy a buscar estar con la primera persona que se me aparezca, porque obviamente no va a ser la mejor persona esa que te atraiga. Entonces, yo creo que muchas personas tienen que trabajar en eso, nutrirse, decir, realmente estoy feliz yo conmigo misma, no necesito absolutamente a nadie más, y desde ese espacio recién atraer a una persona. Yo creo que solo desde ese espacio, que yo todavía no he llegado, es que puedes realmente...
Próximamente
se viene.
En mi TikTok.
Les voy a dar el tutorial. Puedes atraer a una persona para tener un amor sano, que siempre tiene que trabajarse, o sea, ninguna relación es perfecta. Vas aprendiendo cosas dentro de las relaciones, pero igual, o sea, cosas que aprendí este último momento es que nunca aceptemos menos de lo que sabemos que valemos. O sea, yo merezco esto, y antes estaba dispuesta a aceptar lo que sea que me den con tal de estar con alguien, pero ahora digo, si una persona viene a mi vida, estoy con alguien, y veo y digo, estas cosas no son para mí, no veo que yo merezca esto, entonces sanamente le digo a esa persona, no eres para mí, tal vez nuestro momento y demás. Entonces creo que siempre hay que darnos nuestro valor, y como digo, todo siempre viene desde uno mismo, para tratar de atraer una persona al igual que tú, que esté trabajada, que sepa ya qué cosas son sanas, qué cosas no son sanas. Exacto. Que puedas atraer a alguien y tener un amor sano. Creo que esa es la manera.
Siento que lo que dices es muy importante, el tema de autoconocerte, yo lo diría, porque cuando estás en el amor propio, estás trabajando en eso, empiezas a autoconocerte. Y empiezas, digamos, si uno tiene como meta conocer a una persona y que sea sano y que sea duradero, primero tiene que trabajar en sí mismo y también saber los límites que tenga. Porque una vez que tú sepas, digamos, mira, yo quiero una relación súper seria, digamos. Yo quiero a alguien súper sano, que se comunique, que no vaya de estelar ira en tema de conversaciones y todo. Y cuando llegue una persona, ya vas a poder filtrar. Es decir, digamos, si viene una persona súper caótica, como ya sabes tus límites, como ya sabes qué quieres, le vas a decir gracias, pero no. Y también saber entender a la persona, porque siempre pasa que, no sé si el tema de amiga date cuenta, que es como que la chica quiere todo y no sé qué, y el chico no quiere nada, y simplemente no entiende la otra persona de ser empática con el chico o la chica, y de saber como él no está en esa etapa, yo tengo que entender que también esa pareja está en su proceso, y tengo que saber si irme o no irme, pero saber qué es, ¿entiendes? Y muchas personas es como que voy a salvar a esa persona y voy a cambiar, sí, pero no vas a cambiar, una persona no cambia porque tú vayas a trabajar con ella, la persona cambia porque ella quiere trabajar, nosotros no podemos cambiar a nadie.
Exacto, has tocado ese punto súper importante, que entras a una relación diciendo, sí, voy a cambiar a esta persona, y no, o sea, yo creo que la gente en sí, a nuestra edad ya 20 y tantos, no sí. Cambia en sí, como dices, porque por la otra persona, tiene que cambiar porque ella quiere, y no tienes que entrar en una relación esperando cambiar a alguien, sino sí construirse juntos y ver qué cosas estás dispuesto a aceptar y qué cosas no estás dispuesto a aceptar. O sea, no sé, que entres en una relación con alguien que tal vez fuma, si él quiere dejar de fumar y hubiera dejado de fumar hace mucho tiempo, pero si tú estás molestando, él es como que a esa persona la tratas como menos, como tu proyecto, como que yo la voy a salvar, y creo que esa, yo lo he hecho igual muchas veces y digo, ese ya no es lo que yo necesito ahora, sí necesito a alguien con quien crecer, pero no a alguien a quien como que también arrastrar.
Cambiar, exacto, de manera exacto. Constante. Sí, igual es eso, porque al final cuando creo que antes de toda relación hay un proceso de que conoces a esa persona, ¿no? Es como que previamente tú ya tienes una idea de cómo es esa persona, y a veces también buscar cambiar cosas que ya sabías cómo era esa persona, como que, ¿para qué? Estás perdiendo tu tiempo. Además, parte igual de eso que tú mencionas, que es el conocimiento, que también va muy arraigado al amor como tal, siento que es el hecho de desvictimizarnos, uh-huh. ¿No es cierto? Porque creo que en un proceso igual todos manejamos la porque esa otra relación que ha pasado, digamos, estás con el tema de, sí, me he vuelto a pelear, no sé qué.
Es su culpa.
Así que sí. Como que siempre estás con el tema, nada, es que es su culpa, ¿no? De alguna manera siempre nos dedicamos en un momento dado a culpar a la otra persona.
Y hacernos víctimas.
Pero en un momento dado, creo que cuando, como dices, que entra esa etapa de, no sé si es madurez, no lo sé, no sé si le daría ese título, pero creo que en un momento dado que empiezas a analizarlo desde el punto de agradezco lo que hiciste y lo que fuiste para mí en ese momento, ¿no? Y agradezco el aprendizaje que me diste, sin uh-huh. ninguna duda, porque algo he aprendido, digamos. Y bueno,
que te vaya bien en tu vida.
Exacto, obvio, porque creo que también es parte de la madurez, saber filtrar lo bueno. Porque a veces yo por ejemplo, tengo amigos que la sufren mucho, la batallan mucho cuando tienen una ruptura. Pero es porque creo que se enfocan en revivir todo lo malo. Es que nada, no, me ha hecho este, no sé qué, es como que... No, creo que en realidad, para mí, al menos mi proceso es más centrarme en lo bueno. Será un poco más doloroso, pero es como que he aprendido esto, agradezco por esto, estoy muy agradecido por esto otro, digamos, ¿no? Y he aprendido toda esta lista de ti. Muchas gracias por eso. Creo que es la manera en realidad en la que deberíamos desvincularnos de las personas. No desde el enfoque del dolor, de que me has hecho todo esto y por eso te odio, sino alejarnos desde la gratitud. Creo que es el verdadero proceso para poder desvincularte bien de una persona.
Exacto, y aprender a soltar. Creo que muchas veces es como que tienes una pareja y dices, es mío. Uh-huh. Y eso igual he ido aprendiendo, que nadie es tuyo. Ubicas. Pueden venir a tu vida por un periodo corto o largo. O sea, ni siquiera sabes si un matrimonio va a ser para toda tu vida. Ahora ya más bien hemos salido del tabú de no, el matrimonio es para siempre. Uh-huh. Pero nadie es tuyo, entonces yo creo que igual ese ha sido un aprendizaje muy grande para mí en el amor, el aprender a soltar. Cuando algo ya no es para ti, como dices, agradecer toda la enseñanza y soltar, y eso me ha ayudado a muchas veces igual ya tener rupturas un poco más fáciles, porque siempre tienes la etapa de duelo, ¿no? Porque quieres a alguien y todo, pero ya no es como que tu vida se ha ido con esa persona, porque dices, algo ha venido a enseñarme y se tenía que ir y listo, y yo suelto. Y es como que siempre digo en mi cabeza, hay que aprender a soltar, no aferrarse mucho a las personas, porque ahí sí te martirizas cuando terminas y lo viven, o sea, como que un duelo muy, muy, mucho más fregado, si no realmente aprendes eso.
Es que es creer a la persona con su independencia y su libertad.
Exacto.
Porque si quieres ahondar y acaparar toda su vida, no lo vas a poder, porque esa persona antes de ti tiene su libertad. Y si respetas la libertad de esa persona, estás hecho bien. Y si respetas su independencia, mejor todavía.
Claro, todos son individuos, o sea, que se han unido porque quieren crecer juntos, pero no es que se vuelven uno, y muchos veces hay ese concepto de no somos uno y vamos a estar para siempre juntos, y no sé si antes, o sea, como que creíamos en las historias así de amor, de felices para siempre, pero ya yo obviamente salí un poco más de eso y he dicho, no, o sea, tenemos experiencias, tenemos aprendizajes, hay que dar la bienvenida y también aprender a despedirnos de las personas que llegan a nuestra vida.
Hasta que te haga feliz. O sea, yo siempre digo como de, si ya no te hace feliz algo, aunque ya lleve mucho tiempo, tienes que aprender a soltar. ¿Por qué? Porque, digamos, si digamos, estamos en una relación, sí, la persona es feliz, yo soy feliz, por ende, nuestra relación va a crecer. Pero si ambos estamos en no sincronía, el tema de que la comunicación va fatal, todas esas situaciones, y a ratos muchos son como que no, es que lo voy a batallar, es que lo voy a batallar, y se empeora, y se empeora, y se empeora, y creo que es necesario irte en el momento adecuado para también tu bienestar y su bienestar de la otra persona, ¿no? Porque no tenemos que olvidarnos que en un tiempo dado ambas personas se han amado y algunas personas es como que luego no, ni se quieren ver, y es por eso, porque siguen y se hacen más daño y llegan a odiarse, ¿no? Y creo que no es empático, digamos, de si yo la he amado, por lo menos terminaré bien con esta persona y lo aprenderé a soltar.
Claro, o sea, decir, ya aprendí todo lo que tenía que aprender de ti, ya no estamos creciendo juntos, ya nos estamos haciendo bien, así que con todo el amor, porque yo creo que también tiene que ver mucho el amor ahí, de decir, te suelto para que tú puedas seguir tu camino y seguir creciendo con otra persona, porque yo ya no tengo nada más que enseñarte.
Y ahí planta,
y había bien emocionado.
Ahí plantea el tema, ¿no? Del tema de amigos, sobre todo en las rupturas, ¿no? Porque al final terminas con una relación y vas con tu amiga, vas con tu amigo, y plantea mucho el tema de cómo reacciona tu amigo. También un amigo tiene que ser buen amigo, porque a ratos es como de, es que sí, tú tienes toda la razón. Es que sí, la ha fregado, que no sé qué. Yo siempre digo, y siempre les planteo a los chicos, yo siempre, como amiga, tengo que ser una persona súper constructiva. De decirte, ¿qué has hecho bien? ¿Qué no has hecho bien? Y aprender, porque a ratos es como que, sí, te apoyo en todo, y
si
el otro
tarado,
hace lo peor, ¿no?
Culpa, sí.
Ajá, y uno como amigo tiene que aprender también a ser buena persona con su amigo, de decirle, has hecho bien, no has hecho bien, nutrite. Y todo eso, ¿no? Y a ratos como amigos, como queremos socaparlos y cuidarlos a nuestros amigos, hacemos mal.
Sí, no, y a veces es, no, ya te voy a presentar a otra persona ahorita. Ajá. Y estás ahí pasando de
y
una relación
sanando ya, ok.
Más no es un amigo, que amigo creo que en realidad es un día, te vuelves un acabate, digamos.
Sí.
Y yo digo, no, pues gracias, siguiente.
Aprendan a ser buenos amigos,
buen
por vida.
Sí, de verdad.
Mira, qué buen chiste. Me cabe nomás. No,
sí,
pronto
vamos
a hablar de esto.
Sí, vamos a hablar más de este tema. Libertad de expresión.
Libertad de expresión, ya. Temas. Yo considero que, ahora desde tu posición, siento que hay un factor que no podemos eliminar, que es el tema de la famosísima libertad de expresión. Pero siento que de alguna manera, más allá del nivel político, creo que a veces entre nosotros mismos limitamos nuestra propia expresión. Es como que no nos animamos a decir las cosas porque tal vez no nos sentimos listos, no nos animamos tal vez a dar nuestro punto de vista frente, inclusive algunas veces frente a nuestra propia familia, ¿no es cierto? No nos animamos ni decirlo frente a nuestros propios amigos, frente a nuestra propia familia, porque algo nos frena. Será un factor de afinidad con tu familia, con tus amigos, con tu círculo, no lo sé. Pero creo que ese tipo de detalles, como que más allá del concepto de libertad de expresión a nivel social, digamos, creo que está el tema de cómo nosotros mismos nos limitamos a expresarnos, puede ser con nuestra pareja también, ¿por qué no? Y cómo deberíamos de trabajar en eso. Tal vez desde tu conocimiento, ¿cuál crees que es ese factor que tenemos que trabajar siempre a la hora de expresarnos con nuestro círculo?
Yo creo que ahí viene de nuevo el miedo a la crítica, ¿no? El no poder decir realmente lo que queremos nosotros por el qué van a decir las personas. Que igual, como les decía, siento que yo sí estaba mucho más cohibida en la etapa del colegio, que ahora lo veo como que para tratar de analizarme a mí misma, por el miedo a las críticas, a lo que me iban a decir, a hacerte bullying, que era el típico tema ahí en el colegio. Entonces, mucho miedo así de a decir, o sea, lo que yo pensaba. Y creo que eso se refleja, como dices, en el tema de la pareja, tal vez por miedo a que no te dejen, en el tema de amigos, por el miedo a que te raleen. Y siempre, siempre viene del tema de nutrirte a ti mismo, de creer que eres capaz, ¿no? De que tus opiniones también cuentas y a las personas a las que les importas van a estar dispuestas a escucharte, sea lo que sea que vayas a decir, sin criticarte, tal vez decirte, bueno, no discrepo con tu opinión, creo que esto no está bien, que estás diciendo, o tal vez esto está mal, no estás en lo correcto, este dato hay o algo así, pero rodearte de personas que estén dispuestas a escucharte, y yo creo que también sabes, digamos, con quienes poder abiertamente expresar cómo te sientes y demás y saber que lo van a recibir de buena manera.
Y creo que también ahí está lo valioso, ¿no? Que encuentres personas con quienes sí te puedes expresar y comunicar. Por ejemplo, que hacen, yo igual a veces me pasa que tengo amigos que dicen, es que yo soy muy sincero, soy muy honesto, uh-huh. O tal vez son unos boludos, perdón.
Tus amigos,
o sea,
ahí.
O sea, me refiero a que su comunicación, su disque honestidad o que son muy transparentes, no es transparencia, es comunicación torpe, no uh-huh. Es una comunicación asertiva. Entonces siento que somos de, es que no, yo te digo las cosas como son, dicen, es como que no lo estás haciendo. Tu comunicación es asertiva, absolutamente.
Creo que
nada,
las conversaciones salen mal si dices de... Pero no es por decirte nada, pero...
Sí, bomba, ¿eh?
Exacto.
No es que te sientas mal, pero, o sea, tampoco, ¿no? Exacto. Siento que a mí me encanta conocer a gente súper diferente. En cuanto a amigos, me encanta conocer gente que no piensa como yo. Y siento que mucho va del respeto.
Sí.
Puede haber cosas que tal vez coincidamos en tema de, no sé, religión, modo de vida, estilo de vida. Y hay cosas que tal vez no... pero siempre planteando de respeto. Es decir, ok, o sea, si yo tengo algo que hablar y tengo mi realidad por todas las experiencias que tenga y las cubro así tal cual, también la otra persona tiene el derecho de pensar diferente y también estar súper con su idealismo ahí, ¿verdad? Siempre de respeto. Y muchos nos olvidamos eso, ¿no? Que es como que si yo tengo una perspectiva, tengo que decirte que sí, ubicas. Exacto. Y eso es como que ahí van las conversaciones medio incómodas, ¿no? Con amigos y así, es como que... Sí, pero es que no está mal, ubicas, es que no sé qué, ¿no? Y es como de, ok, yo entiendo, pero también entendé mi punto de vista, digamos.
Exacto, y siento que siempre te vas a topar en el trabajo y en la vida con personas que no están dispuestas a escucharte. O criticarte, como vos decías, decirte comentarios que sabes que están yendo a lastimarte. Sí. Y saber darte cuenta de eso y decir, bueno, o sea, con esta persona solo voy a poder tener este tipo de charlas donde no va a ir más allá y va a haber con otras personas que vas a decir, ah, o sea, qué lindo poder nutrirnos, yo escuchar tu punto de vista, tratar de analizarlo, verlo, cómo lo tomo y que la persona, o sea, la otra persona pueda hacer exactamente lo mismo, ya tanto en la vida como en el trabajo y en el parlamento, eso es con lo que batallamos siempre, porque obviamente nosotros tenemos que respetar las opiniones que ellos tienen, pero muchas veces ellos no respetan nuestra opinión, y yo creo que un país en sí tendría que ser el ejemplo, ¿no? O sea, una asamblea de discrepar en opiniones y encontrar un punto medio, que sería lo ideal, que obviamente no pasa, y creo que eso se refleja igual en la vida, o sea, en las amistades, en el amor, en todo el tiempo, el tratar de comunicarnos, entender a la otra persona y llegar a puntos medios, o decir, bueno, en esto no vamos a estar de acuerdo y no tenemos por qué pelearnos, ¿no?
Y eso es algo que me gusta de nuestra generación, porque creo que somos muy, ahorita estamos en esa etapa, no sé si todos, pero quiero creer que sí. Pero estamos en un momento en el que somos muy de respeto a tu opinión, ¿no? Es como que somos todos muy
respetuosos.
Nuestro intento de montar, todos somos así.
Es que
agradezco,
¿no? Ahí va el punto del crecimiento. Hay cosas que tal vez yo no sepa, uh-huh. Y tal vez tú sepas, ubicas. Y el modo de hablar, yo veo un insight en ti y eso genera un cambio en mí. Y a ratos no estamos como muy cegados en lo que creemos, sí. Y ahí no hay cambio. Pero si, digamos, tú y yo empezamos a dialogar, puede que encontremos cosas que nos hagan crecer. Y eso es lo que muchas personas como combaten, ¿no? Intentan que la verdad sea de la otra persona y la otra persona siente que es la verdad. Cuando realmente en el punto medio está el crecimiento, ¿no?
Exactamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Como que creo que ahí encuentras a personas valiosas y no todo el tiempo encuentras a personas así con las que vos puedas crecer, ¿no? Como dices, muchas veces atraes a personas que sí y atraes a personas que no. Y es lindo encontrar a personas con las que realmente puedas decir, wow, aprendo mucho de ella, como sé que ella también aprende mucho de mí, así crecemos juntos.
Nutrirnos. Ahora, en esta última parte del programa, lo que vamos a hacer es, va a ser nuestra última dinámica. Que es una dinámica que te la va a explicar Valde, pero que se va a llamar preguntas curiosas. Ya, yeah. Vamos a hacer preguntas de otro tipo y tú
respondes. Tú respondes, ya, yeah. ¿Va?
Lo más certero posible.
Iniciamos. ¿Por qué crees que te pusieron tu nombre?
Mayra, nunca le sé. Ah, ya sé por qué, es mentira. mi papá se llama Mario Entonces no querían ponerme María porque era algo un poco más genérico y dijeron ya Mayra es lo más parecido, o sea, y yo soy bien, bien igual, o sea, en carácter en todo a mi papá. Yo creo que mi papá ya sabía cómo que iba a ser ahí su hijita, la mimada, y entonces ha sido por eso que me han puesto Mayra.
¿Tienes hermanos?
Un hermano menor tengo.
Ah, vale, vale. Ok. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
Uy, esa está complicada.
Está rudo esa, ¿no?
Creo que de mi libro favorito que te estaba mencionando sería como que el eslogan aquí, ahora, despierta, que es, no sé exactamente qué producto podría ser, pero creo que yo necesito, sí, dicho, si alguna vez me haría un tatuaje sería ese el eslogan, porque es como que siempre tenemos que recordarnos que estamos aquí ahorita, no estar pensando en el futuro, en el pasado. Creo que esa es la frase como que más me define. Entonces si tuviera un producto sería ese, yo creo que el eslogan, vería como de acomodarlo si fuera un refresco de, o lo que sea, pero
por la verdad, yo te diría sería un reloj
tal vez. Y así, ¿no? Ah, ¿verdad? O sea, que tenga ahí su mensaje.
Sí, sí.
Si dirigieras una película, ¿a qué género pertenecería?
Bueno, ahorita sí, mi vida yo creo que sería drama por todo lo que vivo, por todo lo que vivo en la asamblea y demás. Yo creo que sí sería drama, o sea, porque igual mi género favorito es el drama. Entonces, como que algo emocionante, o sea, siento que sí me gusta una vida que no sea tanto así monótona, por eso tal vez me gustan las escapadas y demás, por eso sería algo un poco más así dramático y bien movido.
Súper.
¿Qué querías ser de adulto cuando eras niña?
¿Qué querías ser? Creo que mi papá me ha implantado la idea de lo de ingeniería civil, que de niña igual siempre andaba construyendo casitas y así. Por eso yo dije, sí, era mi vocación y sí me gusta mucho el tema de mi carrera, que me ha llevado en sí otros ámbitos, igual me sirve. Pero sí, desde niña creo que al principio quería ser ingeniera porque era construir casitas por aquí y por allá, así que sí era ingeniera y ahora la vida me ha llevado a otro lado.
Súper. ¿Qué te preguntarías a tu yo de dentro de 20 años?
Uy. Yo creo que me le preguntaría si habría cambiado alguna cosa que, o sea, que ha hecho, digamos. O sea, que yo creo que la respuesta sería no, ahora me pregunto, pero si habría hecho algo diferente. Y ahora, o sea, como que respondiéndome a mí misma, sé que cada cosita que he hecho en mi vida ahora me han llevado a donde estoy y sé que en 20 años voy a seguir con esa mentalidad, pero yo creo que quisiera asegurarme de que mi yo de hace 20 años sepa eso igual.
Bueno.
Si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro?
Están intensas estas preguntas.
Ya no quiero, chicos.
Yo creo que al futuro. Porque sí, obviamente en cualquier carrera política hay algo de incertidumbre porque acaba tu gestión y no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces yo creo que sí iría al futuro para ver qué está haciendo la Mayra de aquí a unos años, para que igual me ayude a guiarme en qué cosas tengo que trabajar más, tal vez saber qué voy a estar haciendo para ahora en este momento trabajar en esas cosas, o sea, enfocarme más en esas cosas.
Si fueses capaz de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías?
Yo creo que, no sé si la maldad, o sea, no sé si hay maldad en sí como personas, pero creo que hay personas muy dañadas que hacen daño, esa es la cosa, no en sí maldad. Entonces, si pudiera cambiar algo, sería como que las personas, porque sí, trabajando en las personas, es como que no podemos decir que haya paz y amor, ¿no?, en el mundo, si no trabajas en sí en la raíz del problema. Y yo creo que la raíz del problema es que hay personas que han sufrido mucho. Entonces, tal vez cambiar a esas personas para que dejen de seguir infligiendo daño no solo a otras personas, sino a nuestro planeta, porque igual lo estamos destruyendo por todas las decisiones que se toman pensando no en el bienestar común, sino sería esa la raíz del problema.
Súper.
¿Sin cuál de tus 5 sentidos podrías vivir?
Uy.
Eso está rodísimo.
Yo creo que sin el gusto. Eso sí podría tal vez vivir, porque sin el... O sea, he pensado qué cosas me ayudarían al tema de mi trabajo y viajes. O sea, que el gusto es el único que podría prescindir tanto en la asamblea como en los viajes. Así que bueno, digo ya.
Súper. Si comer y beber lo que quisieras no hubiese ninguna consecuencia, ¿qué comerías más a menudo?
Uy, eso está fácil porque yo soy intolerante al gluten, entonces no puedo comer pan, pastas, todas las masitas posibles, entonces sé que si pudiera comer sin ningún problema eso, comería full pastas, me encantan las pastas.
¿Celíaca?
Sí, soy celíaca.
¿Desde chica o
desde mis 16?
Uy, qué joder.
Sí.
No, qué fuerte. Se me fue la pregunta. Ah, ¿qué superpoder querrías tener?
Y justo hemos jugado, no sé si han escuchado ese juego de las cartas sobre la mesa.
Sí.
Ajá, justo había una pregunta que era de esa, o sea que esa ya la tengo igual, que era teletransportarme. Como me gusta el tema de los viajes, he dicho ese sería perfecto para mí, porque la... podría ir así a todo lo...
Imagina que te confundieran con un actor o actriz famoso, ¿con quién sería?
¿Por el parecido, dices, o con quién quisiera, digamos?
Quisieras.
Yo creo que con alguno de los que admiro de mis libros. Uno de los que me encanta es Jay Shetty, no sé si lo ubican, que tiene igual su podcast.
Ya.
Y tiene bastantes libros, o sea, me encanta escucharlo hablar. Es como que siento que varias personas te transmiten una energía cuando hablan. Y una de esas igual es el Luis Muñoz, que estaba aquí, que me encanta cuando habla, que te transmite una energía súper linda.
Esa paz.
Ajá, exacto. Entonces, si fuera una persona, quisiera que me confundan con alguien así que transmita ese tipo de paz. Y Jay Shetty es una de esas.
Súper.
Si un oso te atacara, ¿qué harías para sobrevivir?
Yo creo que cubrirme, o sea, agacharme, intentar de que no me haga nada, hacerme una bolita y no correr. Sé que no correr es la clave que he aprendido en los TikToks.
No corras, sí. Un datazo,
sí. Tienes que intentar estar lo más quieto posible, creo.
¿Dónde está en Bolivia?
Sí, gracias. Tal vez ahí voy a la selva y me topo uno.
Datazo,
va a ser interesante.
¿Qué es lo más loco que has hecho por amor?
Creo que no es algo como para admirar, pero tenía planeado irme al exterior hace mucho tiempo, tanto en la universidad como al salir de la universidad. Y sí, ahora digo, no me arrepiento porque sé que gracias a eso igual estoy ahora en este ámbito político y agradezco mucho eso, pero yo creo que eso ha sido lo más loco, como que el no irme por alguien con el que obviamente ya no estoy, así que no sé si ha sido lo mejor, pero la vida es sabia, o sea, siento que es más sabia que uno mismo, así que las cosas pasan porque tienen que pasar.
Si pudieras intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién sería?
Yo creo que con alguien que viaja por el mundo. Sí, a mis, no sé, 50 o más años, sí me veo como una persona que no sé si me gustaría establecerme. Hasta ahorita pienso que no sé si quiero establecerme en un lugar así fijo para toda mi vida. Entonces yo creo que sería con una persona que conozca todo el mundo. Con una persona así quisiera intercambiar.
Si pudieras repetir un episodio del podcast de taller, ¿lo harías?
Sí, lo haría.
Parte dos.
Estuvo divertido las preguntas.
Parte dos. Buenísimo. Date vale.
Aprende ya.
Aprende, ya te estoy
diciendo. La pasea. Bueno, May, mil gracias por estar acá en el podcast. Gracias por dar un poquito de tus conocimientos a las personas que nos escuchan, porque básicamente nos van a nutrir. Ha sido algo súper diferente de nuestros invitados. Y sobre todo lo joven que eres, la verdad admiro mucho eso en un ámbito donde sí lideran más las personas mayores. Y me gusta mucho tu predisposición hacia tu comunidad. Me gusta mucho tu carácter, porque se nota que eres una persona que sí razona mucho, pero sí se hace conocer. Y gracias por estar con nosotros y compartir esta linda charla.
Exacto, no, creo que en definitiva un episodio muy diferente a lo esperado, ¿verdad? Antes de cerrar, aprovecha tu cámara, dale un mensajito a toda la gente que te conoce, a tu comunidad, un mensajito ideal, si es algo motivacional, pues obviamente, ¿por qué no?
No, primero quería agradecerles a ustedes, chicos, porque sí, eso les decía, como que he tenido muchas entrevistas en lo que lo único que hablamos es de política, y les decía eso, como que más allá de la Mayra que conocen en el ámbito político, existe una Mayra que es mujer, que es joven, que es activista, que le encanta viajar. Entonces, gracias a ustedes, porque son un grupo de jóvenes que está haciendo conocer, más que todo, no a las personas que ven en las redes, ¿no? Porque hay mucho más detrás de eso, mucho más detrás del trabajo que todas las personas hacen. Entonces, gracias a ustedes por darme este espacio para que la gente logre conocerme más. Y yo creo que el mensaje que le daría a todas las personas que nos ven es que seamos más empáticos, que siempre tratemos de ponernos en la posición de la otra persona, de saber que cada persona tiene sus luchas y tratar de, si vas a toparte con alguna persona, hacer que su día sea mucho más bonito en vez de que sea un día malo. Creo que ese sería el mensaje que le quisiera dar a todos.
Qué buenísimo, May. En serio, en verdad, nada, una vez más, gracias por aceptar, la verdad. Y a nuestro cheque, ya podemos decir, diputada. Así que nada, amigos, la verdad espero que hayan disfrutado tanto como nosotros el episodio de hoy. May, una vez más, en serio, gracias por aceptar, gracias por venir, gracias por animarte. Y nada, amigos, recuerden que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales del podcast El Taller, obviamente en las redes de Mayra, ¿por qué no? Y nada, ya no se olviden, mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria.
Y esto fue
El Taller.